I'm turning today to the letter to the Hebrews, chapter 13 and verse 21.
Voy ahora a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 21. Hebreos 13, 21. Pero voy a comenzar a leer la primera frase del versículo 20 y después voy al 21. Y el Dios de paz, continúa en el 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo o a través de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el tema que tenemos hoy en día entonces es la obra de Dios en vosotros. Y la última vez que vimos este pasaje en Hebreos, estábamos considerando el comienzo de una oración en el versículo 20. Es la oración que cierra el libro, donde dice, y ahora el Dios de paz, y comienza con Dios, y con el Señor Jesucristo, y le honra y le adora. Y después en el versículo 21, ahí tenemos la petición en sí. Entonces dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y así es como oramos. Exaltamos primero a Dios, magnificamos su nombre, reflexionamos al respecto de Él y le adoramos antes de que empecemos con nuestras propias oraciones y peticiones. Y después viene la oración y que Él os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. ¿Y cuán apropiado es esto para el comienzo de un nuevo año? Aquí, en resumen, para comenzar, aquí tenemos un gran aliento. Piensen en el aliento de esta oración que podemos ver dentro de esto. Que Él os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando en vosotros. No estamos nosotros solos. La justicia y la santidad, la santificación y el avance, esto es una obra de Dios en nosotros. Si estuviésemos solos, si tan solo fuésemos exhortados a que nos esforzásemos y trabajásemos y que buscáramos vencer nuestras deficiencias y caminos pecaminosos y fallas de carácter, pues esto sería una tarea sin esperanza para nosotros. Y vemos dentro de nosotros grandes caídas, vemos fallas de carácter, y cómo vamos a deshacernos de todo esto. Sin embargo, es la obra de Dios. Y el aliento que tenemos aquí, de que si yo escucho la voz de mi conciencia, y si yo escucho las Escrituras, y oro buscando ayuda, y obedezco a Dios, todas estas cosas pueden ser erradicadas. Y yo puedo ser mejorado, y puedo avanzar, porque Dios está obrando dentro de mí como su Hijo. Entonces, a pesar de que es una oración que contiene aliento poderoso para nosotros. Y no tan solo es una oración, sino que también es una exhortación. Esta es la tarea que dura toda la vida en nosotros, donde dice que Él nos hace perfectos para hacer su voluntad, haciendo en nosotros aquello que es agradable ante sus ojos. Tenemos que avanzar, queridos amigos. Este es nuestro entrenamiento que dura toda la vida. Estamos siendo mejorados constantemente por el Señor. Y estamos siendo... Él nos está trayendo a estar listos para la gloria. Es una exhortación a algunas personas. Y no les criticamos esto, pero ellos se gozan en doctrina. Y también hay un movimiento entre las iglesias hoy en día que está enfatizando que haya buena y sana doctrina, pero al mismo tiempo vemos una falta. La conducta no acompaña el interés en la doctrina. Y pues eso es imposible, porque el gran propósito de la vida cristiana y de este entrenamiento cristiano de nuestra vida es la conducta. Sí, nos gozamos en la doctrina y alabamos y adoramos a Dios por el conocimiento que nos da de Él y de su ser y de sus caminos. Pero la gran tarea dentro de nosotros es cambiarnos, que nos haga perfectos en toda buena obra para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros algo. ¿Está haciendo Él algo en ti? ¿Está cambiándote? En el año venidero, Que el Señor conceda que tengamos conciencia de esto mucho más que nunca antes. Es la doctrina por un lado, pero la conducta por otro lado también. Tiene que haber fe que obre. Tenemos que estar siendo conformados. Así que hay una exhortación. Y después hay una explicación también de la santificación. Que está aquí en la oración. ¿Y cómo funciona? Y el orden en que Dios funciona. Cómo Él hace las cosas dentro de nosotros. Entonces hay bastante que tenemos que aprender aquí en estas líneas. E incluso hay un comentario, una luz y revelación, por así decirlo, en esta oración inspirada al respecto de los defectos de nuestra conducta. O al, lo que dice aquí, que Dios obra en nosotros aquello que es bien agradable en, ante sus ojos. Dios se agrada de la reforma que está siendo llevada a cabo en la vida de sus hijos e hijas, de su pueblo. Y entonces hay bastante aquí. Entonces apurémonos y comencemos con las dos palabras al principio del versículo 21, donde dice, os haga aptos. Ahora el Dios de paz, os haga aptos, es la obra de Dios. Y tenemos que detenernos y tenemos que enfatizar esto. No puede ser hecho sin Dios. Tenemos que orar para que Él bendiga nuestros esfuerzos de mejoría. Tenemos que poner esto en sus manos. No puede haber avance en el carácter sin la ayuda de Dios. Necesitas, desde luego, primero ser salvo. Necesitas tener una nueva naturaleza. Y tal vez podemos cultivar un cierto grado de justicia sin la conversión. Tal vez sí, pero es muy superficial. Podemos cultivar una actitud generosa y amabilidad y cortesía. Podemos cultivar buenas costumbres. Podemos intentarse tener integridad. No muchas personas lo hacen, pero puede hacerse. Puede lograrse un cierto grado de integridad, pero no mucha. Y no se puede avanzar en muchos puntos de justicia. No podemos avanzar demasiado. Algunas personas lo intentan. El profesor Richard Dawkins insiste, y lo ha hecho durante tiempo ya, y dice que un buen vivir y una buena conducta y la moralidad, todo esto puede lograrse sin la religión. Y desde luego que no es así. Y la evidencia de esto es alrededor de nosotros por todas partes, incluso en esta nación de Inglaterra y nuestros propios países también. Entonces en Inglaterra, cuando ha declinado la religión, también la moralidad y la conducta y la voluntad buena y la humildad, todo esto ha ido en declive, claro que sí. Y podemos comparar naciones que no tienen una tradición cristiana con aquellas que sí tienen una tradición cristiana, y podemos ver la gran diferencia, el abismo entre ellas en estas áreas de rectitud. No puede haber moralidad, no puede haber justicia sin el poder de Dios, sin su bendición. Y entonces si lo intentas, bueno, tal vez puedes lograr algunas cosas buenas, algunas buenas acciones. Pero tal vez logres algunas cosas, pero fallarás en otras. Y es así con los judíos, así lo que pasó con ellos. Los judíos antiguos eran educados en moralidad y justicia y cosas espirituales antaño. Y ellos pensaban que podía uno ser justo, pero sin la gracia, sin la justicia de Dios y sin su ayuda que nos proveía para la justicia. Y claro que fallaron, y de forma miserable fallaron. Y sin duda que pudieron cultivar cierto comportamiento y cierta justicia externa, pero nunca pudieron conquistar sus corazones y sus pecados internos tampoco. Tenían una presentación externa que no estaba acompañada por una humildad interna y una piedad interna y un sacrificio interno. Y está entonces esto aquí, que Dios os haga aptos para toda buena obra. Es la obra de Dios. No queremos generosidad sin humildad. No queremos unir las ideas ateas modernas de que el orgullo está bien, de que la avaricia está bien. No queremos eso, de que el engaño tan solo es una cosa de las situaciones. Incluso dicen ellos que podemos engañar a alguien siempre y cuando no hiramos a nadie con ello o privamos a alguien a través de ello. Claro que el profesor Dawkins y todos los otros ateos pueden clamar y decir y argumentar que algunos elementos de la justicia puedan ser asegurados, pero están echando de lado y abandonando la mayor parte de la justicia. Y dicen, no es necesario tener fidelidad sexual. No es necesario tener un compromiso sexual para con una sola persona. Y entonces reescriben el código de justicia y lo reducen infinitamente a un par de cosas. Y en el juicio de Dios ellos fallarán incluso en eso. Pero bueno, estoy hablando a nosotros, a los creyentes, a los que hemos sido salvos por gracia. Necesitamos la ayuda de Dios y no podemos avanzar de ninguna forma sin la justicia y la ayuda de Dios. Entonces ahora el Dios de paz os prepare. Pero no piensen que es pasivo. Dios me hará justo. Y no piensen que es pasivo. Algunas personas han tenido este error. Dice, no tienes que luchar, se lo dejas todo a Dios y oras a Él. Y la santificación y la justicia es por completo una obra de gracia. Y no tienes nada que ver con ello. Dios lo hará todo. Bueno, un versículo compañero a esto, o que acompaña a esto, se encuentra en nuestra segunda lectura de la palabra Filipenses 2:13, donde dice que es Dios que obra en vosotros. Filipenses 2:13, tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y este es un versículo que acompaña a este tema, y esto nos ayuda a ser librados del error de imaginar que Dios lo hará todo. Cuando tiene que ver al respecto de la salvación, Dios lo tiene que hacer todo, claro. Cristo tuvo que venir y tuvo que sufrir y morir en el Calvario y tuvo que pagar todo el castigo que era debido a mí por mi pecado. Y entonces su justicia perfecta tuvo que ser imputada, dada, puesta a mi cuenta para que pudiese ser contado que merecía las bendiciones celestiales y ser aceptado con Dios. Cristo lo hizo todo. Pero cuando tiene que ver con la vida cristiana continua, diaria, y cuando tiene que ver con mi mejoría de carácter, en mi vida, en mi conducta y buenas obras, al respecto de esto tengo bastante que hacer. Y este pasaje que estoy citando nos ayuda a ver el balance, donde dice que Dios es quien obra en vosotros, tanto el hacer como el hacer, el querer como el hacer. Primero Él nos hace tener la voluntad de hacerlo. Él nos da convicción de nuestro pecado. Él pone sus estándares en su corazón, en nuestro corazón, y nos da un deseo, nos da determinación de vivir una mejor vida. Y nos da determinación de guardar su ley y de hacer buenas obras. Y después nos ayuda a hacerlas. Bueno, aquí está la falla. La falla siempre está con nosotros, conmigo. Sé los estándares. Deseo mejorar mi vida, mejorar en mi vida. Deseo ser una mejor persona. Deseo estar lleno de buenas obras. Deseo ser que se quite mi egoísmo. Deseo cuidar mis pensamientos y mi lengua y mi conducta. Y después se levanta alguna tentación, algún deseo. Y Dios me ha dado la voluntad para no caer, y tal vez me ha dado la determinación para no caer, y yo lo abandono lo que Dios me dio, y yo me aparto y me rindo al pecado. Y entonces Dios, que me da ese comienzo, y me hace tener el deseo de hacer su voluntad, y me da el deseo y obra mi conciencia, y me llena de hambre y sed de justicia, y yo, necia y tontamente en mi debilidad, permito que sea distraído por el pecado y apartado. Si tan solo no hubiese caído, si tan solo me hubiese aferrado a lo que Él me dio y hubiese pensado voy a hacer lo correcto, entonces Dios me hubiera fortalecido y ayudado para hacerlo. La falla siempre está conmigo. Algunas personas dicen, pero esto no tiene sentido. Si Dios desea algo, si Él desea que tú vivas una vida justa como creyente, y Él te da la voluntad de hacerlo, entonces si te apartas de eso y te apartas del camino, pues entonces la voluntad de Dios será frustrada. Lo cual es imposible, desde luego, es imposible. Es imposible que la voluntad de Dios sea frustrada. No, la voluntad de Dios jamás es frustrada. Porque si yo me aparto de esa inclinación fuerte que me dio y me aparto, entonces viene a ser la voluntad de Dios. que yo caiga, es la voluntad de Dios que yo caiga y sufra las consecuencias, y pierda su bendición, y pase tiempo fuera de su bendición y de su poder que me sostiene. Y entonces así me traerá de vuelta a que reflexione. Entonces, la voluntad de Dios nunca es frustrada, recuerden, pero tal vez, en cierto sentido, podemos frustrar esa inclinación que Él nos dio. En cierto sentido, es Dios que obra en ti, tanto el querer, o primero, si tú quieres, primero el querer, y después el hacer su buena voluntad. Así que leo nuestro versículo, ahora el Dios de paz os haga aptos en toda buena obra. Así que Dios obre en nuestros corazones y nosotros respondamos y podamos buscar su ayuda. Tal vez has pasado un tiempo cuando te ha ido muy bien. Y tal vez has hecho buenas obras, has sido amable, has controlado un mal carácter y has estado buscando hacer el bien. Y después viene Satanás a ti. Y entonces inyecta en ti orgullo. Me ha ido bien, he hecho buenas cosas. Y entonces confías tan solo en ti. Y te relajas. Y entonces caes. Porque has olvidado la ayuda de Dios y dejaste de orar por esa ayuda de Dios. Y piensas que eres tú. Yo he logrado esto. Y tienes que decir no, y no tienes que decir así, sino doy gracias a Dios por ayudarme. Yo no perdí yo no tuve mal carácter, no lo tuve. He mantenido amabilidad y consideración. He apartado mi mal carácter, he hecho buenas cosas a medida que he logrado en mi corazón y me ha puesto en mi corazón. Todavía tengo bastante pecado, pero bendigo y agradezco a Dios porque me ha escuchado y me ha ayudado. Y así es como vamos a través de la vida. Y a veces, si las cosas han ido bien, Satanás intenta una táctica diferente. Y tal vez ante ti traerá alguna tentación fuerte. De que puedas tener buen éxito en el mundo. Y no hay nada malo en tener éxito en el mundo, hacer un buen trabajo, tener promociones, etc. Pero a veces el enemigo de las almas trae cosas a ti, las cuales, si tú las logras, significará que vas a tener que tomar atajos en tu vida espiritual. Vas a tener que abandonar tu servicio cristiano. Algo por esas líneas, algo así. Y caes y pierdes tus prioridades espirituales. Porque la tentación era muy fuerte. Ten cuidado. Él está constantemente buscando distraernos y sacarnos del camino. Que aquel que piensa que está firme, que tenga cuidado de no caer. Que no sea que los hijos y las hijas de Dios que han sido bendecidos en días recientes, que no sea que ellos sean apartados a partir de alguna estrategia de Satanás, no perdiendo su fe, pero perdiendo utilidad en este año venidero. Aquel que piensa que está firme, que cuide de no caer, que este año nuevo sea para Dios. Vean el versículo 21, que el Dios de paz os haga perfectos o aptos. La palabra en inglés se traduce como perfecto, en español dice apto, en la Valera del 60, y en la Reina Valera Antigua, y en la versión de las Américas dice aptos. Y el significado es que nos complete de par en par. Y la palabra griega tiene que ver no solamente con completar totalmente, sino ajustar. Por ejemplo, cuando Santiago y Juan se narra que están arreglando sus redes en un evangelio, se utiliza la misma palabra allí, donde dice arreglando sus redes, se utiliza la misma palabra que aquí, la palabra que tenemos aquí. Y cuando el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2, nos dice que restauremos a la persona que está deambulando, la palabra que se traduce restaurar, es exactamente la misma palabra que tenemos aquí, haga aptos. Y esto nos ayuda a ver el sentido que tiene, que el Señor de paz nos restaure, nos ajuste, nos complete. Y este es nuestro caminar en la vida, que constantemente seamos reparados, mejorados y completados, de modo que podamos ser agradables al Señor. Es un proceso lo que se tiene aquí en mente. Que el Señor de paz os haga aptos o perfectos. en toda buena obra. Toda obra admirable, toda obra digna en tu conducta. Dios obrando en ti. ¿Haces buenas obras, queridos amigos? ¿Hacéis buenas obras? ¿Hiciste buenas obras esta semana que terminó? ¿Harás buenas obras a través de este año? Este es el propósito de nuestra vida. Hemos sido creados en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, para hacer buenas obras, las cuales Dios había predestinado para que caminaseis vosotros en ellas. Cuando Cristo y el Padre y el Espíritu Santo planearon tu salvación, antes de que el mundo comenzase, se predestinó que tú demostrarías buenas obras, y esto para el mundo alrededor. Ese es el propósito de la vida cristiana, el traer gloria a Dios, y que constantemente mejorarías a través de tu vida en buenas obras. Las buenas obras son la meta de la santificación. ¿Qué buenas obras tienes tú, querido amigo, querida amiga? ¿Buenas obras de oración, tal vez? ¿Tienes un ministerio de intercesión en la oración? ¿Estás orando por otras personas? ¿Buenas obras de testificación? ¿La testificación es una buena obra? Claro que lo es. Es una buena obra el ayudar a alguien. Es una buena obra el ayudar a alguien. ¿Acaso no es la mejor obra de todas el traer vida eterna a alguien? Y perdón y ayuda y bendición de Dios y una nueva naturaleza y un carácter nuevo. La mejor de las obras es la obra de la testificación. Tal vez enseñas en la escuela dominical, esa es una buena obra. Estás testificando, estás sirviendo al Señor en todo lo que te da por hacer, es una buena obra. Y es buenas obras para las cuales Dios nos hizo. Obras de amabilidad. ¿Eres una persona amable? Pensando en cosas amables que puedas hacer en la familia, donde quiera que estés. Obras para ayudar a alguien. ¿Estás ayudando a alguien a algo? Obras de utilidad. Actos de generosidad. Buenas obras. Para eso hemos sido creados. Y para eso hemos sido diseñados. Obras de paciencia. Obras de amor. Estas son las buenas obras que caracterizan a los creyentes verdaderos. Obras que involucran negarnos a nosotros mismos. Obras que involucran humildad. Humillándonos a nosotros mismos para hacer diferentes cosas. Obras de humildad en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, en la familia. Predestinado todas estas buenas obras para los creyentes verdaderos. Ahora leemos otra vez el versículo. Ahora el Dios de paz os haga aptos, os restaure y ajuste en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Mientras más vemos esta línea, mientras más pensamos estas palabras, tenemos que pensar, ¿qué me he perdido? Esta es la vida cristiana. Esta es la obra de la comunidad cristiana. Pensemos en una iglesia. Aquí, ahí hay una iglesia hipotética en su comunidad. Tal vez tiene la verdad con esa iglesia. Tal vez predican verdaderas doctrinas. Y aún así, y esto es algo que siempre tenemos que evitar, porque es posible que una iglesia sea solamente un club, una reunión social. Se reúnen, se enseñan las doctrinas, y muchas iglesias frecuentemente tienen actividades sociales, reuniones. Muchas iglesias tienen cenas, banquetes de la iglesia, actividades de la iglesia diferentes, y no hay nada necesariamente erróneo en esto. Hay mucho confort mutuo, ayuda, gozo, placer, comunión. Pero qué tragedia si esto sucede y la iglesia no tiene ningún impacto en su comunidad, en su vecindario, en su ciudad. No tiene evangelismo, no tiene ninguna obra entre los jóvenes. No hay nada que se apoye de una misión. Es un club social solamente. Es tan solo para su propio beneficio. Y tal vez ellos tienen verdad y doctrina sana. Y esto lamentablemente sucede más y más hoy en día. Y lo vemos en especial, y lo lamento mencionarlo, lo vemos en especial en el movimiento carismático. Todo es para las personas dentro de ese lugar. Para su propio gozo y placer y apoyo. Y a la luz de esto, leemos el versículo una vez más. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Buenas obras. Toda buena obra que fluye. Y Cristo es nuestro gran ejemplo. Versículo 21. Toda buena obra para hacer su voluntad. La voluntad revelada de Dios en su palabra, la Biblia. La palabra es suficiente, dicen muchas personas. La palabra dirige la forma en que vivimos, dicen las personas a veces. Hay muchos lemas en los grupos evangélicos, pero lo que cuenta es si verdaderamente lo están llevando a cabo. Esta es la moda. Ah, somos las personas que predicamos la palabra. Hay demasiados lemas que dicen, ah, la palabra de Dios nos dirige, pero yo les pregunto, ¿de verdad te dirige? Somos una iglesia y esto es lo que siempre tenemos que intentar ser. Tenemos que ser una iglesia que verdaderamente está siendo dirigida por la palabra de Dios. No solo decirlo de labios para afuera, sino serlo. Tenemos que llevarlo a cabo. Y muchos dicen, sí, y lamento ser crítico, pero algunas iglesias dicen, creemos en la suficiencia absoluta de la palabra de Dios. Y como digo frecuentemente, vean su adoración. ¿De dónde sacan esa adoración? Toda su adoración de rock y reggaetón y rap. No están actuando como si estuvieran bajo la dirección de la palabra de Dios. Lo dicen, y tal vez son verdaderos creyentes, pero verdaderamente no están bajo la dirección de Dios. Le dije una vez a un pastor, ¿cuál es tu texto de prueba que te permite utilizar todos los instrumentos que utilizas? Y me citó el Salmo 150. El Salmo 150 nos da la capacidad de utilizar todos los instrumentos que queramos. Y tal vez esto ya se los dije hace poco tiempo. Y le dije, ¿pero cómo puede ser? Porque en primera y segunda de Corintios, de Crónicas, perdón, ahí vemos que la iglesia del Antiguo Testamento se le dijo muy enfáticamente que jamás usase más de 4 instrumentos en su adoración en el templo, no más de 4 instrumentos. Y 2 de estos instrumentos solamente debían ser usados en la luna nueva y en festines especiales y ocasiones especiales. Y tan solo eran usados por unos cuantos momentos durante cada servicio en el templo y después estaban callados el resto de la adoración. Y esto dejaba solamente 2 instrumentos de cuerda para acompañar los cánticos. Entonces esas son las reglas bajo las cuales estaban ellos. ¿Y cómo puedes interpretar el Salmo 150 que menciona todos sus instrumentos y pensar que eso se utilizaba en la adoración? Claramente eran instrumentos utilizados en festivales de victoria al aire libre y cosas así. Y me dijo, oh, si eso es así, pues no estamos bajo el Antiguo Testamento. Y le dije, pero eres tú el que acaba de citar el Antiguo Testamento. Eres tú aquel que citó el Salmo 150, diciendo que era tu autoridad. Y ya te señalé que es bastante inapropiado hacerlo, porque estás haciendo que la Escritura se contradiga a sí misma y dice, no estamos bajo el Antiguo Testamento. Y si eso es así, por favor, amablemente, cítame un texto del Nuevo Testamento para todos estos instrumentos. Y yo les digo, no hay ningún instrumento en el Nuevo Testamento. ¿Dónde los encuentran? Y dijo, ah, bueno, es que no es así. Y yo le digo, claro, no es así. Tú dices que crees en la autoridad absoluta y dirección absoluta de las Escrituras, pero en cuanto a las cosas que haces y en lo más importante que haces, la adoración a Dios, pues no estás tomando ninguna atención de la palabra de Dios. Queridos amigos, esto queda perfectamente con lo que estoy diciendo. No tan solo la doctrina, tan preciosísima como puede ser, es la conducta y la aplicación de la doctrina. Y la aplicación seria de la dirección de Dios, de la guía de Dios, eso es lo que cuenta en la vida cristiana, en la vida de la iglesia y del individuo también. Entonces, para el año 2014, ¿cuáles serán nuestras obras, queridos amigos? ¿Cuáles serán nuestras buenas obras, queridos amigos? Esta es la pregunta. Versículo 21, una vez más. Ahora el Dios de paz os haga aptos, os restaure, os ajuste en toda buena obra para poder hacer su voluntad, la voluntad de la palabra revelada de Dios, obrando en vosotros aquello que es bien agradable ante Él, completamente de acuerdo con Él. Él ve nuestros caminos. Él se goza en la obediencia. Queridos amigos, hay algunos impedimentos. La carne, la naturaleza humana caída, las pasiones y los deseos. Y esto nos aparta del camino. cosas que son para nosotros mismos solamente. Cosas, o lo que dice el versículo, aquello, hagamos aquello que es bien agradable ante sus ojos a través de Jesucristo. Quiero llegar a esta frase donde dice, por Jesucristo o mediante Jesucristo, todas las buenas cosas tienen que ser mediante Jesucristo o por Jesucristo, mediante Él. Él es en quien dependemos. Todo requiere nuestra oración y dependencia de Cristo. Sin embargo, lo que dice aquí, mediante Jesucristo, es más bien la fórmula para una oración. Y eso es lo que hacemos, incluso hasta el día de hoy. La oración estrictamente termina cuando dice delante de la petición. La petición termina, os haga aptos para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Ahí está el fin. Mediante Jesucristo. Esta es la terminación de la oración, mediante Jesucristo o por Jesucristo, tal como hacemos nosotros. Oramos, pedimos y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y es exactamente lo que el autor inspirado de la epístola a los hebreos hace aquí, mediante Jesucristo. Clamamos a Dios a través de Cristo. Este es mi Hijo amado, dijo la voz del cielo, en quien tengo complacencia. Y ese mérito y esa aceptación que hace que nuestra oración sea aceptada es el mérito de Cristo, de modo que tenemos que orar a través de Él. Y Cristo dijo que cualquier cosa que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. Entonces pedimos siempre. Y este es el ejemplo exactamente que tenemos aquí. Mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo honor, toda alabanza, toda dignidad, todo crédito es de Él. ¿Y acaso no es triste que hoy en día, incluso en nuestros círculos cristianos, hay hombres que aman el honor? Los hombres aman el honor y las mujeres también. Vivimos en un fenómeno muy extraño. La época de los pastores que son como celebridades. La mayoría de ustedes han estado en internet y han visto el fenómeno extraordinario de los pastores que son como celebridades. Son hombres famosísimos que constantemente son honrados. Y cristianos. Y espero que ninguno de ustedes estén haciendo eso. Están ahí adorando a héroes. Tan prohibido como es esto. Vamos de vuelta primero a los Corintios. Yo soy de este, yo soy de aquel. Y hoy en día las personas tienen sus pastores que son como celebridades. Y estos pastores, muchos de ellos responden a esta alabanza. Y hemos estado leyendo de muchos de estos pastores como celebridades. Ellos, entre sus empleados, tienen un cierto tipo de empleado que podríamos llamarle, espérense un poquito, se llama empleado de publicidad. Y yo pensaba que estos empleados de publicidad solamente eran contratados por estrellas del cine. Pero ahora estos pastores que son celebridades tienen aquellos que promueven su imagen y que les proyectan y que mantienen su fama y su lugar en la fama. No podemos hacer eso, queridos amigos. No sean uno de aquellas ovejas que sigue una celebridad, un pastor que es una celebridad, una gran personalidad que se proyecta a sí mismo. Eso no está bien para nada. Y las personas aman las biografías. Bueno, claro que apoyamos biografías cristianas. Leamos, yo leo biografías cristianas de personas que son dignas, personas que sufrieron por el Señor, aquellos que murieron como mártires por amor a Cristo, aquellos que sufrieron horrores y tal vez fueron a la cárcel y tuvieron pérdida, aquellas personas que tuvieron una contribución tan notable que nos inspira en la fe. Y no es así hoy en día, no. Se nos llama a leer de personas que tienen éxito en juegos, en atleticismo. ¿Y qué tiene eso que ver con la biografía de pastores del pasado? Se nos llama a leer al respecto de logros humanos terrenales. Y es como si viera esta alabanza de héroes del mundo y esto estuviera de lleno en la iglesia. Queridos amigos, solamente puedo contrarrestar esto leyendo 1 Corintios 4, 9. 1 Corintios 4, 9, donde dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, últimos, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los hombres y a los ángeles. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honrables, nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, padecemos, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos hasta este día. Eso es lo que los apóstoles estaban listos a soportar por amor de todos los que le escuchaban. ¡Qué vergüenza a estos pastores que son celebridades! ¿Sabes lo que tiene que ser el lema de cada pastor y de toda persona que es creyente? Tiene que ser ese lema antiguo de Juan el Bautista: es necesario que él, Cristo, crezca y que yo deba menguar. Entonces, queridos amigos, aquí tenemos esto en el versículo 21. Mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tan solo Él es infalible. Tan solo Él es el nombre de amor. Y Él fue a la cruz del Calvario. Por ti y por mí, tan grande era su amor. Tan solo Él siempre está cerca de nosotros. El Salvador perfecto que nunca cambia, el Señor, el amo y Señor de su pueblo que es divino. Tan solo Él es todopoderoso y fiel siempre a su pueblo. Y tan solo Él no cambia en sus propósitos y sus planes. A quien sea la gloria, denle la gloria por todas las cosas. Nunca tomen gloria para ustedes. En este año que comienza, nuestro lema tiene que ser que toda la gloria sea suya. Por los siglos de los siglos. Siempre. A veces en este país ha habido grandes hombres, y damos gracias a Dios, que en la historia de esta nación, Inglaterra, ha habido personas que han logrado cosas perduraderas, grandes. Pero el tiempo ha mostrado que ellos no eran grandes hombres, no. Y en última instancia se abrieron los libros y emergieron las biografías y vemos sus debilidades y sus errores terribles y algunas cosas horribles vemos ahí. Y leemos la biografía de aquellos supuestos grandes hombres y decimos: ay, nunca supe que era alcohólico. Nunca supe que era tan horrible y tan terrible para para su esposa amada. Nunca supe que llegó a su posición alta pisoteando a todo mundo y siendo infiel a todas aquellas personas que un día les prometió algo. Y aún así logró esto y aquello. E hizo alguna cosa buena. Pero vemos todas las faltas. Y muchas veces terminamos con el libro y decimos: hoy me alegro de nunca haberle conocido. Tan solo Cristo recibe la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Has sido salvo por la gracia de Dios? Nunca lo buscaste a Él, Él te trajo así, Él te encontró, estabas lejos de Él y a lo que has sido traído a caminar con Él y a servirle a Él y a poseerle a Él, es tuyo, el Señor de gloria, si tú eres salvo, aquel que es infalible, aquel a quien se le dio toda gracia perfecta, aquel que es la deidad en forma humana. Queridos amigos, nunca te arrepentirás que has sido traído a Jesucristo si verdaderamente eres salvo. Le alabarás a través de tu vida y le adorarás y le darás la gloria por los siglos de los siglos. Y termino, queridos amigos, con este comentario: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Y te pregunto, ¿alguna vez lo has visto de la siguiente manera? Vamos a este nuevo año, al año 2014. Empezamos un nuevo año, pero si eres un creyente que ha vuelto a nacer y estás caminando con Cristo y andas con Cristo, bueno, pues entrar en un año nuevo, eso es una cosa insignificante comparada con lo siguiente. Vas a la eternidad este año. No estoy queriendo decir que vas a morir, ¿no? No quiero sugerir eso, pero estás entrando a la eternidad. Para ti, casi no hay diferencia entre el tiempo y la eternidad. Para ti, la buena obra que será llevada a cabo en ti, si tú escuchas cuando tu conciencia está hablándote y escuchas este deseo que Dios pone en ti de mejorar y no te permites ser apartado del camino y te ves a ti mismo como una persona por quien hay buenas obras que han sido predestinadas y Dios constantemente te está reparando y ajustando y ayudando. Si tú ves tu vida a la luz de todo esto, entonces es como si ya estuvieras en la eternidad. Esta es tu preparación para la edad futura de la eternidad, para esa época. Y para ti la eternidad comenzó en la conversión. Cuando tu lugar en la gloria fue sellado y tú por fin lo poseíste, ese lugar en la gloria, y muy pronto cruzarás la meta final. Y haz, querido amigo, querida amiga, que este sea un gran año de buenas obras. No tan solo buenas creencias, tan preciadísimas como puedan ser, pero buenas obras también. Y que Dios obre en ti y que Él te haga perfecto, perfecta, apto o apta en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es bien agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.